Tenemos con nosotros al segundo vicepresidente apenas elegido en lo que es en la directiva del CELA, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, quien se encuentra acá en el Vaticano. Le vamos a dar inmediatamente la bienvenida y felicitarlo, Monseñor. Enhorabuena, como se podría decir.
Gracias, Patricia. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio Vaticano. En primer lugar, sí, quiero agradecer a Dios por esta designación que me han hecho los hermanos obispos de Latinoamérica y del Caribe, para que pueda ir acompañando y animando junto a toda la junta de directiva como segundo vicepresidente del CELAN. Somos conscientes de que esta nueva responsabilidad la asumimos como un compromiso también para poder compartir también otras oportunidades con nuestros hermanos obispos de Latinoamérica y Centroamérica, siguiendo ya un proceso, porque el CELAN ha estado en estos últimos periodos renovando. Yo creo que la gran visión que ahora nos toca es, en el espíritu de la sinodalidad, todavía los obispos escucharnos mucho más y asumir lo que en Latinoamérica, en la Iglesia Universal, estamos llamados a hacer: un solo cuerpo, distintos, pero no distante. América Latina es una región muy distinta a cada país, pero yo invitamos, en medio de eso de ser distinto, a mantenernos siempre en la unidad. Y esta designación la asumo como un servicio más a la Iglesia.
Monseñor, usted aquí estuvo también presente en lo que fue la reunión, la asamblea que tuvo Caritas Internacionales. ¿Puede hablarnos algo, digamos, al respecto, sobre todo los que fueron las conclusiones de esta asamblea?
Sí, yo creo que ha sido muy interesante, después de este impasse que Caritas Internacional tuvo. La asamblea iba en esa misma línea, ¿no? Del compromiso que tiene Caritas. El Papa nos insistía mucho en que Caritas está llamada a ser el rostro del amor misericordioso de Dios. Ese concepto, Caritas, es mucho más que una ONG, pero tiene que estar cercana en la realidad en la que vive cada uno de nuestros pueblos. Creo que temas que salieron allí como conclusiones: la necesidad hoy más que nunca de trabajar en redes, de la fraternidad. Creo que a veces en la Iglesia tenemos muchas tentaciones. Estamos muy hacia afuera, pero también tenemos que trabajar con los que estamos dentro, ¿no? Y los que vamos formando mucho más que un equipo, los que vamos formando una comunidad. Entonces salió ese tema de mirarnos un poco al interno, pero también el de ser capaces de ser solidarios los unos con los otros. Se hizo mucho énfasis. Sobre todo también salió a relucir, yo creo que esta forma nueva de trabajar en la Iglesia, nueva pero antigua, que es el de la sinodalidad. Yo creo que lo importante, tanto en el trabajo de Cáritas como en nuestro trabajo de pastoral social o cualquier trabajo en la Iglesia, es que tenemos que involucrarnos todos. Yo creo que ya los programas no pueden venir de arriba, por muy buenos aparentemente que sea, sino involucrar a los que se van a beneficiar y ser ellos mismos gestores. No, se decía allí, no trabajar por los pobres, sino trabajar con los pobres y escucharlos a ellos.
Y al respecto, Monseñor, en concreto, ¿cuáles son las acciones que realizan la Iglesia con Cáritas allá en Panamá? Sabemos que Panamá recibe muchísimos migrantes de casi toda la América Latina, sobre todo creo que colombianos y venezolanos. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo poder aplicar en concreto lo que se vio en esta asamblea?
Sí. Yo creo que uno de los grandes retos que, que tenemos como iglesia y también tienen como país es el reto de los migrantes, el acompañarlos. También, bueno, en la iglesia panameña estamos trabajando también con la casa del migrante, que es vamos paliando un poco la necesidad, porque las estadísticas nos dicen que entran a Panamá casi más de 1.500 diarios. También tenemos que reconocer, en eso yo creo que hay que ser muy honesto, el trabajo también en conjunto. Hoy día no, la iglesia no puede ir por un lado y los responsables de los gobiernos por otro. Esa unidad que tenemos también con el Departamento de Migración y Seguridad para ir acompañando en los procesos. Sí tenemos que asumir, el trabajo nos desborda. Necesitamos también nosotros más personal y por eso también queremos trabajar con otros organismos internacionales y nosotros ser siempre un puente. Tenemos la migración. En Panamá también tenemos el reto del trabajo con hombres y mujeres de calle. Ayer mismo cumplíamos 7 años de iniciar esta hermosa pastoral y hemos abierto en estos 7 años ya 5 centros para que podamos descubrir la necesidad que se tiene de atender a esta gente, no solo hombres y mujeres de calle, prostitución, y también les damos la mano, la comida y tenemos 2 albergues para ellos.
Monseñor, usted también acá tuvo oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco, le explicó, le dio el panorama de la Iglesia panameña. ¿Cuáles fueron los deseos y las palabras de aliento que recibió del Santo Padre?
Bueno, siempre que nos encontramos con el Santo Padre, yo creo que hay una ventaja ahí, como él pudo conocer la realidad del caminar de la iglesia panameña y centroamericana, ¿verdad? Y su preocupación también va en la línea de los migrantes y nos invitaba también a ese trabajar unidos también con otros organismos para poder dar una mayor atención más ágil. Bueno, y yo creo que las últimas palabras también que el Papa a nivel general ha dicho sobre los migrantes nos tienen que llevar a reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? El derecho que el migrante tiene de buscar nuevos horizontes. Yo creo que esto para nosotros los cristianos es una palabra que nos tiene que llevar a realizar acciones muy concretas. No podemos mirar al migrante como una amenaza. Es un hermano y también meternos en la piel. Nadie migra porque quiere. Muchas veces podemos decir que la gran mayoría de estos migrantes en Latinoamérica son migraciones forzadas, ¿verdad? Frente a la triste realidad que viven en sus países.
El Santo Padre recientemente al respecto diría, dio una solución, dijo el problema de los migrantes, hablando sobre Europa, no es solamente de Italia o de Grecia, es un problema europeo. Por consiguiente, se podría resolver distribuyéndolos equitativamente en diferentes países europeos y darles todo lo que corresponde para su dignidad, partiendo desde como ocurre con los corredores humanitarios, ¿no? Que desde que llegan al país que los acoge, reciben todo lo que corresponde para tener un ser humano la dignidad, el trabajo, la asistencia sanitaria, educación para los hijos, su inserción en la sociedad, sobre todo aprendiendo el idioma. Claro, esto del idioma tal vez no sea la problemática que sufre la América Latina, porque hablamos todos el mismo idioma, pero ¿cómo aplicar estos consejos que da el Santo Padre que ayudarían muchísimo a solventar esta problemática?
Sí, yo coincido con ese mismo sueño, ¿no? Sobre todo frente a nuestra realidad en Latinoamérica y Centroamérica. Digo, si de parte de los gobiernos se pudieran poner de acuerdo, ¿no? Reconocer ese derecho y también proteger a ese migrante, ¿no? ellos emigran para buscar trabajo, nuevas condiciones. Si desde cada país pudieran regularse la situación, quién entra, quién sale, que tengan derecho a las prestaciones sociales y decir, bueno, los permisos de residencia por un año, van su mes de vacaciones, vuelven a regresar a los trabajos que sabemos siempre se necesitan. Yo creo que podemos ver con unos nuevos ojos y buscar soluciones a una realidad que de esta forma, de otra, se va a estar dando. Y lo importante, yo creo, es la protección que el migrante debe tener en cada uno de nuestros países, ¿no? Y esas palabras del Papa, yo creo que ahora tenemos que irla traduciendo. Ojalá los gobiernos y los responsables la puedan traducir en leyes como muy, muy concreta, en beneficio de esta realidad que se está dando en el mundo entero.
Sí, porque no se resuelven con poner muros, no se resuelve con cerrarle las puertas, porque lo que ocurre es que después los coyotes se aprovechan de las situaciones y vienen los problemas de las tratas de blancas, vienen otros problemas, y vemos esas noticias donde un niño muere o una familia muere tratando de cruzar un río, ¿no?
Yo creo que a nivel de nosotros, cristianos, tenemos que profundizar más sobre la realidad del migrante y sobre lo que hay detrás, ¿verdad? Los coyotes, la trata de personas, las dificultades que van pasando. Y si se llegara a esa regularización estable, yo creo que se van cortando esas tramas que son los que lleva al dolor, al sufrimiento y a la muerte de tantos migrantes.
Monseñor, Panamá tiene, digamos, una cruz, que es el problema que ocurre con una compañía minera y, sobre todo, donde se está dañando el hábitat, la casa común, que tanto pedimos, que es necesario, es urgente la protección del medio ambiente para evitar el cambio climático. La REMAN hace poco, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, en el capítulo de Panamá, hizo público un comunicado en el que, con el título Salvando nuestra casa común, en el que expresaba su preocupación por el futuro ecológico del país, por un nuevo contrato del Estado con la minera, en el que las ventajas eran única y exclusivamente para la compañía, pero muy poca protección y apreciación para la sociedad, para el medio ambiente.
Sí, yo creo que aquí no sería el problema lo de la economía, cuánto nos puede dar la mina, sino cuánto perdemos nosotros, especialmente en los ríos, que al final es la riqueza más grande que tenemos nosotros como país, y la flora, la fauna. El gran problema, yo creo, que tenemos en este momento, y sobre todo, esto lo han hablado científicos, gente que entienden el por qué no una mina en esas condiciones en un lugar específico como Panamá, es por los desastres, no solo que va a traer, sino que ya está trayendo de la contaminación. Y ahí yo creo que también es donde tenemos que tomar conciencia. En la vida no todo es el dinero. Hay otros tesoros grandes que hay en nuestros países que son los que hay que preservar. Entonces, está en ese impas, durante años se está explotando esa mina, y sobre todo mina a cielo abierto en un país también tan pequeño. Y ahí yo creo la responsabilidad de las autoridades a también exigir que los propietarios de las minas puedan cumplir con todos los requisitos, pero pensamos que hay que ir mucho más allá. Es el replanteamiento de si en Panamá, aunque tengamos esos recursos, realmente eso es lo más importante para preservar un poco nuestro país y el recurso más importante de esa casa común.
Yo creo que si el gobierno aplicara, como dice el Santo Padre, la buena política, muchos de estos problemas que hemos abordado en esta entrevista tendrían otra cara, una cara más humana, una cara más consciente de la realidad del pueblo panameño y de la realidad de la casa común, que no solamente, como dice usted, afecta al pueblo, sino que nos afecta a todos, porque esto es una cadena de montaje muy peligrosa.
Sí, frente a la mina, y ahí el comunicado lo expresa muy, no es el oponernos por oponernos, ¿no? Yo creo que son los estudios científicos los que nos dan la voz de alerta a las consecuencias, no solo en el futuro, sino en el presente que ya tenemos con esta mina.
Monseñoría, para concluir, sé que aún no se ha podido encontrar con los demás de la directiva de ahora del CELAN, pero dentro de su corazón ya está en ebullición las ganas de hacer por y para la iglesia latinoamericana. Así, díganos, ¿qué le viene de adentro?
A mí me viene adentro es el encuentro con cada uno de los hermanos que formamos este gran cuerpo de obispos latinoamericanos del Caribe. También yo creo rescatar las fortalezas de cada conferencia episcopal, que cada conferencia episcopal pueda sentirse que somos uno en esta región latinoamericana y del Caribe. Y yo creo que lo más importante es que podamos trabajar en la sinodalidad, el escucharnos, que yo sueño con que los proyectos no deben venir de arriba, sino que también tenemos que empezar escuchándonos todo y desde ahí encontrar la fortaleza para que el CELAN sea esa instancia donde nos una, a pesar de las diferencias que tenemos cada país, nos una como una iglesia fuerte, creíble, y que sea luz en medio de las tinieblas que pueda vivir nuestra Latinoamérica.
Así será. Muchísimas gracias, Monseñor. Y bueno, y le deseo buen viaje de regreso gracias. A Panamá y en contacto siempre para lo que será este maravilloso plan que inicia la nueva directiva del CELAN.
Gracias.